Y en Revista de Economía y de Turismo entramos ahora en el tiempo de la Diplomatura de Turismo, donde hoy vamos a explicar una estrategia clave en estos momentos en el sector, la discriminación de precios, tema que nos ayudan o nos van a ayudar a comprender los profesores del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, Ramón Rufín y Gema Juberías. Muy buenos días, Ramón Rufín y Gema Juberías. Gracias por estar en el programa en esta mañana de jueves. Bien, pues vamos a hablar, como decíamos, de discriminación de precios en el sector turístico. Lo primero, Ramón, pues explicar brevemente qué es discriminación de precios.
Discriminación de precios es una estrategia que cualquier empresa que quiera maximizar sus beneficios intenta implantar. Es bien sabido que cuando se consigue vender un producto que es básicamente igual para todos los grupos de consumidores, se consigue vender este producto único a diferentes precios en diferentes segmentos, los beneficios de una empresa se maximizan. Siempre y cuando esto no implique un mayor coste, es decir, que se pueda producir y comercializar el producto, o sea, un bien o un servicio, al mismo coste, pero vendiéndolo a diferentes grupos de consumidores que son sensibles de manera distinta al precio. ¿Qué se consigue con esto? Pues que primero se aprovechan todos estos segmentos de consumidores de una forma más eficaz, porque se intenta distribuir a cada uno de ellos un producto más ajustado a sus percepciones y a sus necesidades. Y segundo, se aprovecha también más la capacidad productiva de la empresa. Ha sido siempre un objetivo de cualquier empresa lograr una implantación de una estrategia de discriminación de precios. Lo que ocurre es que es difícil y no en todos los sectores es posible. Como veremos después, ha sido el advenimiento de las nuevas tecnologías y la apertura de nuevos canales de distribución que ello ha traído consigo, lo que ha permitido que, sobre todo en el sector turístico, en otros sectores también, pero básicamente en la industria turística esto es más notable, se haya podido llegar a una discriminación de precios eficaz e intensiva.
Gema, vamos a dar pistas de cómo se pone en la práctica una estrategia de discriminación de precios. ¿Qué normas hay que seguir?
Bueno, en primer lugar, y antes de entrar en el estudio específico de estas normas, sí que habría que indicar la necesidad de establecerse una premisa fundamental, y es que el hecho de que en el mercado dos clientes no valoran un mismo producto o servicio del mismo modo, ante lo cual pues la empresa lo que va a hacer es vender ese producto o servicio a dos o más precios, a pesar de que la diferencia en el precio no está basada en diferencias en coste, ¿no? De esta forma, lo que hacen las empresas es ajustar sus precios básicos y siempre teniendo en cuenta cuáles son las principales diferencias tanto entre clientes como entre productos e incluso a nivel de localización, ¿no? Lo cierto es que la discriminación de precios sirve para maximizar la cantidad que paga cada cliente. Se ofertan distintos precios a distintos segmentos, como ha indicado el profesor Rufín anteriormente, y lo que con ello se hace es ofrecer el precio más alto a aquellos segmentos que son menos sensibles al precio, y con ello, valga la redundancia, podría decirse que la discriminación de precios lo que hace es discriminar siempre a favor del cliente más sensible al precio, ¿no? La discriminación de precios es una herramienta muy útil para estabilizar la demanda y aportar ingresos y beneficios adicionales, lo cual surge pues de la combinación entre costes variables bajos y las fluctuaciones en la demanda. De esta forma, se utilizan los precios más bajos para atraer a clientes adicionales y sin que para ello los precios del mercado se vean disminuidos. Los sectores más importantes del turismo, la verdad es que pues compañías aéreas, hoteles, como también se ha indicado anteriormente, incluso las líneas de cruceros que ahora están tan de moda, pues se enfrentan a costes fijos muy altos. Entonces las empresas del sector se encuentran ante la necesidad de ocupar las plazas, las camas o los camarotes que a un precio aunque sea un poquitín inferior, ¿no? Entonces, lo cierto es que esta discriminación de precios se realiza mediante el establecimiento de restricciones que permiten a los clientes elegir las tarifas más adecuadas a la situación. Estas restricciones incluyen reservas por adelantado, compras por adelantado sin posibilidad de obtener para ello, por ejemplo, una devolución del precio, ¿no? La verdad es que estas políticas permiten a los clientes sensibles al precio pues disfrutar de tarifas más bajas, por contra de someterse a dichas restricciones, y por el contrario, los segmentos más inelásticos, que no les importa pagar más, pues efectivamente pagan la tarifa completa. Entonces, de lo dicho, podemos concluir que existen, por tanto, una serie de normas que se han de seguir a la hora de establecer esta estrategia de determinación de los precios y que podemos concretar en las siguientes. En primer lugar, tener en cuenta que los distintos grupos de consumidores deben tener respuestas distintas al precio, es decir, que han de valorar el servicio de manera distinta, ¿no? Recalcamos lo que hemos dicho anteriormente. En segundo lugar, los distintos segmentos deben ser identificables y debe existir un mecanismo para poder fijar sus precios de forma distinta. Un tercer punto es que no debe existir la posibilidad de que personas de un segmento que han pagado un precio más bajo vendan su compra a otro segmento. En cuarto lugar, podríamos apuntar el hecho de que el segmento ha de ser lo bastante numeroso como para hacer que la estrategia merezca la pena. Y, asimismo, se ha de considerar que el coste de desarrollar esta estrategia de discriminación de precios no debe exceder los ingresos adicionales obtenidos. Esto, en cierto modo, pues es una implicación en la norma que hemos indicado anteriormente, la norma número 4. Y ya por último, decir que efectivamente a los clientes no se les debe de confundir la no deben de verse confundidos ante la existencia de distintos precios.
En relación con la discriminación de precios hay otro concepto importante, que es la gestión por rendimiento. Ramón Rufinen, ¿qué es gestión por rendimiento?
Pues básicamente la gestión por rendimiento es lo que pretende es aunar esta discriminación de precios y, por lo tanto, esta maximización de los consumidores, de los ingresos, mejor dicho, que pagan los consumidores sin aumentar el coste, aunar esta maximización de beneficios, que es consecuencia de ello, con otra cuestión importante, que es aprovechar al máximo la capacidad productiva o de distribución de la empresa. El caso clásico en economía y es un caso del turismo, es el de las compañías aéreas. Es bien sabido que muchas compañías aéreas en muchos vuelos no tienen ningún problema para ocupar todas las plazas en días laborables, porque siempre hay personas que por razones de trabajo se desplazan de un lugar a otro. Pero en cambio esos mismos destinos, esos mismos vuelos, los fines de semana tienen un alto riesgo de no ocupar todas sus plazas. La solución, esto sería un caso de capacidad ociosa, el del fin de semana en el que las plazas no están ocupadas. La solución, que se conoce desde hace mucho, pues la aplicación de diferentes tarifas. Todos hemos volado, supongo, con tarifas de fin de semana, pero con ciertas restricciones, como ha apuntado Gema antes, no se puede devolver el billete, o si se puede devolver, pues para que te devuelvan el dinero, hay cierta penalización, etcétera. Esto no ocurre cuando se paga la tarifa plena en días laborables, que suelen ser los ejecutivos, por así decirlo, los empleados de las empresas, los que vuelan con esa tarifa plena. En el caso del turismo, esto es consecuencia de esta aplicación ya desde hace mucho tiempo de la gestión por rendimientos. Es consecuencia de que en muchos casos los subsectores del turismo, como la aviación comercial, simultanean, por así decirlo, su clientela. Tienen clientes que son turistas y clientes que no son turistas. Pero en definitiva el razonamiento es de aplicación general, y la gestión por rendimientos lo único que pretende es hacer lo más eficaz posible esa combinación de estos dos factores. Es decir, por un lado, la discriminación de precios por segmentos, que son tienen diferente elasticidad demanda-precio, junto con el seguimiento de la capacidad ociosa, pues, de un hotel, de un determinado vuelo, etcétera, etcétera, de forma tal que se va ajustando el precio para cada uno de los segmentos en función de las plazas que quedan vacantes en el hotel, en el avión, etcétera. En definitiva, en función de la capacidad que queda ociosa en un determinado momento. Como veremos después, o como dirá la Gema, pues esta aplicación de la gestión por rendimientos es también posible de la forma que lo es ahora en turismo, que es muy de una forma muy intensiva, por el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
¿Cuáles son los métodos para aplicar la gestión por rendimiento?
Bueno, la verdad es que en relación con esta materia, y efectivamente de lo dicho se pueden deducir pues una serie de consecuencias que podemos un poco resumir de la siguiente manera. En primer lugar, el hecho de que implica el diseño e implantación de distintos tipos de tarifas basadas en la demanda prevista del servicio, y que estas tarifas se usaban efectivamente para maximizar los rendimientos. Podemos asimismo indicar el hecho de que los sistemas de gestión por rendimientos deben estar basados siempre en un marketing firme y a largo plazo. Es decir, no puede ser el refrán de pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, no vamos a solventar un problema que tenemos hoy para ocupar un determinado unas determinadas plazas vacantes que tenemos, ya sea a nivel hotelero, ya sea en una compañía, en un avión, para a largo plazo darnos cuenta de que esta medida nos ha llevado a minimizar nuestros ingresos y beneficios. Por tanto, deben estar, en todo caso, realizados sobre una base de un marketing a largo plazo y consistente. Asimismo, se ha de tener en cuenta que estos sistemas de gestión por rendimientos pueden ser útiles para gestionar el número de habitaciones para lo que se llama la demanda transitoria. Y que la mayoría de los hoteles pues tienen una demanda transitoria estable y previsible, compuesta de clientes individuales que pagan una tarifa alta y están dispuestos a ello, ¿no? La verdad es que si se emplean correctamente, los sistemas de gestión por rendimientos pueden proporcionar ingresos adicionales. Y un buen sistema de gestión por rendimientos beneficia tanto a lo que es la empresa turística como lo que es al cliente, ¿no? Además, hemos de tener en cuenta que el sistema de gestión por rendimientos requiere disponer de una buena base de datos. Esto, efectivamente, y hoy en día, gracias al avance de las nuevas tecnologías, pues ha reforzado mucho esta labor, ¿no? Entonces, hay muchas empresas turísticas que se han tenido que renovar y desarrollar pues nuevos sistemas fiables y sistemas que orientados a una recuperación de información interna, pues a través de los patrones de reserva, han tenido asimismo que desarrollar y utilizar métodos de previsión mejores, introducirle las innovaciones en estos campos, ¿no? Y el resultado final es que incluso sin utilizar la gestión por rendimientos, la empresa se encuentra en una posición mucho mejor y puede tomar decisiones de dirección fundamentadas en ello, ¿no?
¿Qué prácticas serían correctas en la discriminación de precios y cuáles serían las incorrectas? Vamos a destacar algunas. Gema.
Pues a nivel, desde el punto de vista ético, podríamos definir efectivamente dos tipos de prácticas: aquellas que se pueden clasificar como prácticas inaceptables y aquellas otras que consideramos que son aceptables. Entre las primeras se incluyen el hecho de ofrecer ventajas insuficientes a cambio de restricciones, imponer una restricción demasiado severa para acceder a los descuentos y no informar a los clientes de los cambios en los requisitos para recibir descuentos en el precio. Por el contrario, desde el punto de vista de las prácticas aceptables, resumiendo, podríamos incluir las siguientes: la disponibilidad de información que concerniente a las alternativas en las tarifas, el descuento sustancial ofrecido por restricciones en el caso, por ejemplo, de la cancelación del viaje, restricciones razonables siempre a cambio de una tarifa con descuento, y por último los precios distintos para productos percibidos como distintos por el cliente.
Finalmente, bueno, yo creo que aparentemente para los consumidores la discriminación de precios, sobre todo en el sector turístico, ha sido de gran impacto. ¿Cuál es esta repercusión? ¿Es positiva siempre?
Es positiva en cierto sentido y también habría que tomar esas repercusiones con cautela en otro sentido. En el sentido positivo, bueno, es tradicional decir que una discriminación de precios, por supuesto, con las, dentro de las prácticas aceptables que acaba de comentar Gema, pues una discriminación de precios eficaz hace más eficaz el sistema económico en un punto, y es que permite un mejor ajuste entre oferta y demanda, puesto que los consumidores con diferentes sensibilidades, en este caso ante el precio, van a encontrar un producto más adecuado a esa sensibilidad. Ese sería el aspecto positivo, pero sin embargo hay también aspectos que hay que tomar con mucha cautela. Uno de ellos es, por ejemplo, la repercusión del coste de implantación de estas nuevas tecnologías, por ejemplo los grandes servidores de Internet que permiten entrar a los consumidores directamente a las plazas de hotel o aéreas. En muchos casos la repercusión de esas grandes inversiones se está haciendo directamente al consumidor. Todos hemos vivido la situación por la cual si uno reserva un determinado vuelo a través de Internet, resulta que le cobran una tarifa de emisión mayor que si reserva en una agencia de viajes, cuando realmente está haciendo uno, como consumidor, todo el trabajo a la agencia a la compañía de aérea. Por lo tanto, ahí hay una transferencia de costes desde la empresa al consumidor para luego realmente maximizar los beneficios de la empresa, aunque el consumidor también se beneficia en cierta manera, pero está haciendo todo el trabajo él. Otro problema desde el punto de vista del consumidor puede ser la borrosidad, digamos, de tanta tarifa y de tanto esquema de tarifa distinto. Hay muchas veces que las condiciones de la tarifa no están claras, solo está claro el precio, que es muy barato, pero a cambio no sabemos muy bien a qué nos arriesgamos, y sobre todo en algo tan en principio lúdico como puede ser un viaje, que puede terminar pues en un desastre si no somos conscientes de lo que estamos comprando. Y finalmente hay repercusiones también que pueden ser negativas en los canales de distribución tradicionales, porque la implantación de canales de distribución casi infinitos a través de Internet hace que muchas veces los hoteles, las compañías aéreas de transporte en general, vendan directamente puenteando, por así decir, a los distribuidores, a los intermediarios tradicionales, que lógicamente tienen también su interés y cobran sus comisiones por intermediar. Si esto no se hace con absoluta transparencia por parte de la compañía que produce el servicio con respecto al intermediario en el canal, pueden originarse conflictos que a la larga son perjudiciales para la industria.
Bien, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Les recuerdo que nos han acompañado hoy en el Tiempo de Turismo Ramón Rufín Moreno y Gema Juberías Cáceres, que son profesores del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de la UNED y responsables de las asignaturas de marketing que se imparten en la Diplomatura de Turismo. Hasta otra ocasión y gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.